Bueno, pues en esta jornada tan importante para el conjunto de los navarros, para los pamploneses en especial, no podíamos contar con otro invitado que no fuera un integrante del gobierno de la Comunidad Foral de Navarra. Él es Juan Luis Sánchez de Muniain. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Portavoz del gobierno de Navarra y recién nombrado también consejero de Cultura. ¿Qué tal se encuentra en el cargo, señor Sánchez de Muniain?
Pues llevamos prácticamente unas cuantas horas y, bueno, pues yo creo que bien, con ganas, pero todavía con mucho desconocimiento, sobre todo de la intendencia y de todas estas cosas que conlleva y rodea pues a los actos después de la toma de posesión. Pero bueno, espero que pronto pues podamos estar de lleno.
Vamos a aportar algunos datos sobre él. Nacido en Pamplona hace 44 años, casado con dos hijas, conforma la dirección de Unión del Pueblo Navarro. Y se dice que es muy cercano a la presidenta, Yolanda Barcina. Bueno, no hace falta que se diga, si no, no le hubiera nombrado portavoz, ¿no? ¿Se fía de usted?
Yo creo que sí, que hay confianza. Bueno, la verdad es que nos hemos estado trabajando muy cerca, sobre todo en el Ayuntamiento de Pamplona, como es bien conocido.
Y en el año 2003 usted tuvo el privilegio, es una de las pocas personas en este mundo que lo ha hecho, de lanzar el chupinazo.
Efectivamente, yo creo que es algo de los que podemos presumir y más en este día, y es algo pues que ya se hizo. Es para los muchos que no lo han hecho, diré que es una tarea muy fácil y muy bien recompensada.
Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la actualidad política de Navarra, de cómo se está situando el panorama con este nuevo acuerdo de coalición entre UPN y el Partido Socialista. ¿Se podría pensar, señor Sánchez de Muniain, que les ha salido bien la jugada, en tanto que han podido neutralizar con este acuerdo al que puede ser su mayor oponente político, que es el PSN?
Bueno, yo no creo que se trate de este tipo de valoraciones. Nosotros, yo creo que Unión del Pueblo Navarro es el partido que más votos tiene en los últimos años, en las últimas décadas, en la comunidad foral, y por lo tanto sus oponentes son todos los demás, ¿no? Yo creo que en las elecciones compite de adversarios con todo el resto de formaciones políticas, ¿no? De hecho, la presidenta y la candidata, la que fue candidata, Yolanda Barcina, en la campaña, en la precampaña, siempre insistió pues que efectivamente por la propia conformación, ideología de Unión del Pueblo Navarro, pues ellos, este partido tiene como principal diferencia pues las que le separan principalmente de las ideologías nacionalistas.
Cuando vimos la primera comparecencia entre la presidenta Yolanda Barcina y el vicepresidente Roberto Jiménez, hubo un rifirrafe en torno a uno de los asuntos más sensibles en Navarra, que es el aborto. Uno dijo una cosa, el otro dijo la otra, y cuando usted se pronuncie en nombre del gobierno, ¿qué va a decir?
Bien, yo creo que aquí nos vamos a ceñir a lo que dice. Hay un acuerdo de gobierno y yo creo que en ese acuerdo de gobierno se ha resaltado pues todas las cosas que realmente pues nos van a llevar adelante, y son cuatro aspectos. En el que más les puede tocar al ámbito sanitario son el desarrollo de las políticas sociales, y lógicamente pues Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista apuestan por el mantenimiento de todas ellas, garantizar todas las prestaciones que dice la cartera y hacerlo de una manera que se garantice también la propia sostenibilidad del sistema, y apostando también por la corresponsabilidad y por la concertación con todas las entidades colaboradoras. Por lo tanto, aquí se va a seguir cumpliendo con la ley, aunque desde el punto de vista político, ya como formación política, las leyes, sea alguna ley que no nos gusta y que nos gustaría que se cambiase, pero desde luego Unión del Pueblo Navarro como partido democrático pues acata y respeta el cumplimiento de las leyes, aunque discrepe de su aprobación.
O sea que la ley se va a cumplir.
Se va a cumplir como se ha cumplido en todo momento. No ha habido ni una sola denuncia por incumplimiento legal de este gobierno de Navarra ni del anterior. Por lo tanto, yo creo que las leyes, el cumplimiento de las leyes y acatamiento a las mismas es algo esencial en Unión del Pueblo de Navarro y también en el Partido Socialista, que ahora pues colabora en el gobierno de Navarra.
¿Qué cosas dan sentido a este nuevo gobierno de coalición? ¿La lucha contra la crisis y qué más cosas?
Bien, el gobierno de coalición, como es sabido, se sustenta sobre cuatro pilares. En primer lugar, la defensa de un modelo institucional. Es el modelo institucional asentado en el mejoramiento del régimen foral de Navarra y la Constitución española. Por lo tanto, es el primer apartado que ambos partidos nos comprometemos a difundir, a defender y a potenciar. En segundo lugar, o a la par, es el momento económico. En el momento económico, Navarra está iniciando, de alguna manera, el crecimiento económico. Ese crecimiento se tiene que consolidar. Hay que tomar decisiones audaces, hay que tomar decisiones a veces difíciles y, sobre todo, decisiones rápidas en muchos tiempos, en muchos momentos. Y, por lo tanto, eso requiere pues el tener un respaldo parlamentario suficiente y muy dirigido a promocionar ese crecimiento económico y empleo. Afortunadamente, en estos meses se está recuperando algo el empleo, pero todavía más de 41.000 personas hoy siguen en paro. No nos podemos permitir que estas cifras vayan al alza y tenemos que hacer todo lo posible desde todas las políticas que puede tener alcance el Gobierno de Navarra para que se sigan generando puestos de trabajo. Yo creo que esto es una razón suficiente para aunar fuerzas. A partir de aquí hay dos temas fundamentales que también sustentan esta necesidad de colaborar en el Gobierno de Navarra. El tercer asunto es la apuesta por el mantenimiento y promoción de todas las políticas sociales. Es decir, la crisis económica, la actual situación, no puede en ningún momento llevarse por delante ninguna de las prestaciones y políticas sociales desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista sanitario o de los servicios sociales. Y con este objetivo pues también es suficiente para justificar este acuerdo de gobierno. Y además lo hacemos con un compromiso de transparencia. Yo creo que todo lo que se hace, como decíamos el otro día, todo lo que haga este gobierno, todas las cosas importantes que haga este gobierno, se tienen y se pueden contar. Y además se tienen que contar de una manera sencilla y con claridad. Yo creo que se tiene que transmitir naturalidad, sencillez y transparencia en la acción de gobierno en unos momentos en que los ciudadanos pues están sufriendo pues importantes esfuerzos para capear el temporal y por lo tanto pues eso también se tiene que llevar en todos los estamentos y por lo tanto de arriba abajo en todo el Gobierno de Navarra.
Cuando habla usted del respeto al marco legal, el marco jurídico político, el mejoramiento, la constitución, ¿se refiere quizás al empuje electoral que pueden tener Nafarroa Bai o Bildu?
Sí, algo que le añade complejidad. En cuanto a la presencia de Bildu, ya se sabe que nosotros discrepamos profundamente de la presencia de Bildu en las instituciones, acatamos la resolución de los jueces. Los jueces ya han hablado, pero también hace falta pues la actuación política y un ejemplo es que efectivamente con acuerdos se puede limitar esa presencia a estrictamente a lo que las leyes le confieren a Bildu. Un ejemplo de ello fue la actuación en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona hace dos días. Es decir, ninguna de las formaciones, ni Uniendo el Pueblo Navarro ni tampoco el Partido Socialista, dieron sus votos para que Bildu tuviese más representación que la que estrictamente le corresponde las leyes. Ojalá ese tipo de acuerdos, tan sencillos y tan coherentes con el posicionamiento de ambas formaciones políticas, se hubiesen llevado pues en otras instituciones como las de Gipuzkoa o otros sitios donde realmente pues hay que expresar y tener coherencia con lo que se dice.
¿Qué le parece el comportamiento de Bildu al frente de aquellas instituciones, especialmente ayuntamientos, que está gobernando desde las elecciones del 22 de mayo?
Bueno, pues se ha trascendido determinadas actuaciones que desde luego pues no son admisibles, pues como las que hemos conocido sobre la presencia de escoltas o otras más allá, que bueno, que siendo pudiendo tener un aspecto en un principio anecdótico como lo relativo a banderas y retratos del rey, no lo son tal, puesto que sí que afectan a algo esencial como es la simbología y la representación de estos modelos que representan pues a todo el ámbito constitucional y a toda la democracia. Yo creo que son conatos de algo que se hacía o que se lo llevaban a cabo hace años y que no se debe y que no se corresponde con lo que en estos momentos pues es el pleno respeto pues a las leyes y al ordenamiento y a las reglas de juego que nos permiten a todos estar ahí y en representación de los ciudadanos. Por lo tanto, no compartimos esas actuaciones, pero en cualquier caso lo esencial es que Bildu debe condenar expresamente, rechazar la violencia y los asesinatos de ETA y en cualquier caso solidarizar y rechazar todo lo que ETA representa y ha representado. Y eso es lo principal.
El rechazo, por ejemplo, que ha efectuado Bildu en Guipúzcoa tras el ataque al monolito de Juan Mari Jáuregui, ¿para ustedes es suficiente?
Bueno, ojalá esto fuese más adelante, pero insisto en que Bildu en estos momentos tiene que hacer un rechazo claro y expreso a todo lo que ETA representa y ha representado en el pasado. Yo creo que es algo que se lo deben cualquier formación democrática que quiera estar presente en las instituciones, se lo deben a las miles de víctimas, a las más de, a las casi mil víctimas, casi mil asesinados, a sus familias y a los cientos y miles de exiliados, gente que se ha tenido que huir por las presiones, gente que no puede vivir, gente que no, todavía hoy no se puede presentar en listas electorales. Yo creo que hay mucho que avanzar y que en estos momentos pues de ninguna manera se puede entender que se han dado los pasos necesarios, ni mucho menos. Yo creo que lo más esencial es rechazar los asesinatos de ETA, rechazar todo lo que ETA ha representado y en cualquier caso solidarizarse y bueno, y dar testimonio de disculpa y apoyo a las víctimas del terrorismo.
Hablemos también de su papel al frente del Departamento de Cultura. Usted ya se ha manifestado claramente partidario de potenciar las infraestructuras culturales, especialmente los museos. Permítame que le pregunte por la política lingüística, por el espacio que debe tener en Navarra el euskera, por ejemplo.
Bien, pues yo creo que eso es de pleno respeto, sobre todo hay una ley del vascuence y que regula exactamente cómo tiene que estar, cómo es la presencia del euskera en todos los ámbitos de la comunidad foral, y ya que hablamos del ámbito de la cultura, pues yo creo que efectivamente es aquí donde tiene una expresión en su justa medida el euskera, porque es el ámbito precisamente de donde nunca debe salir, porque es precisamente una expresión cultural que está presente en Navarra y por lo tanto como tal se debe respetar y siempre ceñida pues en estos ámbitos y nunca, nunca utilizada como un privilegio para obtener ventajas políticas en determinados ámbitos.
¿Cabría la posibilidad de plantearse reformas legales en torno a la ley del vascuence, dado el aumento año a año en la, por ejemplo, la matriculación en euskera en las escuelas?
Bueno, el que haya un nivel de matriculación, yo creo que eso es la mejor prueba de que quien puede y quiere elegir esta lengua para aprenderla, para usarla en su vida normal, pues lo puede hacer en Navarra y por lo tanto que hay un marco jurídico que se le ampara, se le respeta y lo puede ejercitar. Por lo demás, yo creo que hay una ley de vascuence que respeta perfectamente la realidad de Navarra. Hay zonas de Navarra donde esta presencia del euskera o vascuence pues es una presencia mucho mayor y lo ha sido siempre, y otras pues donde pues no voy a decir que sea casi inexistente, pero lógicamente pues no tiene su difusión, es mucho menor y precisamente lo que tienen que hacer las leyes es pues ir al paso de la realidad que en estos momentos y que ha sido en Navarra. Yo creo que las leyes, en concreto la ley del euskera o la ley del vascuence, respeta perfectamente esa realidad y precisamente es uno de sus valores.
¿Usted es de los que ve Euskal Televista en Navarra?
Bueno, pues a veces, lógicamente sí. Yo creo que también como una buena parte de los televidentes, también muchas veces asociada pues al deporte y a otras. De todas maneras, pues quizás ahora en la faceta de portavoz tenga que ver más televisión, pero en mi casa de momento me parece que lo que más se ve son las series de animación infantil.
Sí, como en muchas casas donde hay niños pequeños. Y ya que va a tener que ver más la televisión, ¿no sería más cómodo tenerla en TDT?
Pues supongo que sí, supongo que sí.
No me va a soltar prenda, ¿no?
Sí, lo dice por la colaboración o por facilitar la
recepción. Sí, por la regulación definitiva.
Pues ahí yo creo que efectivamente hay un convenio que está suscrito entre el gobierno de Navarra y el gobierno vasco para llevar a cabo todas esta la posible recepción de la ETB y lógicamente pues con pleno respeto a ese convenio pues se tendrá que ejecutar, y lo que no se puede hacer en ningún caso es que el gobierno de Navarra pues vaya más allá en cuanto a disponibilidad económica para financiar una televisión de otra comunidad. Pero en cualquier caso, insisto, si hay un convenio es porque las dos partes han creído o creyeron en su momento que eso era la mejor forma para poder posibilitar ese objetivo común, y por lo tanto se tendrá que respetar ese convenio.
Bueno, pues Juan Luis Sánchez de Muniain, nuevo consejero de Cultura, portavoz del Gobierno de Navarra, le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos en una jornada tan, tan especial. Le dejamos marchar ya, que tiene que disfrutar de la fiesta.
Pues muchas gracias y felices fiestas a todos.
Un cordial saludo. 9:17.